Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos un martes más a Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Hoy no les hablo desde los estudios de Radio UMH allí en el campus de Azabares, sino desde el edificio Altavis, porque un año más hemos tenido la oportunidad, hemos tenido la suerte de retransmitir en directo las undécimas jornadas internacionales de periodismo. Y bueno, ha sido una mañana muy ajetreada, una mañana muy intensa, pero como siempre hemos cumplido, estamos aquí y voy a dar ya la bienvenida a todos los compañeros que están hoy conmigo haciendo posible este programa. Manu Martín Albo, ahí al seguimiento de las redes sociales de lo que se está contando de las jornadas. Buenos días.
Buenos días, Cristina. La verdad es que están siendo unas jornadas muy intensas en las redes sociales, sobre todo en Twitter, a través del hashtag JPUMH.
Estaremos muy atentos a todo lo que cuentan sobre las jornadas. Damos también la bienvenida a Miguel Carvajal, director del Máster de Innovación en Periodismo y además profesor y coordinador también de este programa de Rec Radio. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis todos? Encantado de estar aquí en un programa tan especial hoy, enfocado en las jornadas, en el día más importante que tenemos en la titulación en el año, que son las jornadas de innovación en periodismo.
Bueno, también damos la bienvenida a Montse Jurado, profesora y además una de las directoras de estas jornadas de periodismo centradas en el periodismo móvil. Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Bueno, nada, es un placer para nosotros y como no tenemos mucho tiempo porque vamos a hablar de muchas cosas, vamos a analizar un poco las ponencias que han tenido lugar hasta ahora, vamos a hablar también de lo que vendrá después, de lo que vendrá mañana, pues como no hay tiempo para más, arrancamos.
Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Con Cristina Ortega.
Pues seguimos aquí en este especial de las jornadas de periodismo. Hemos presentado a los compañeros y vemos también por aquí al director de la oficina de comunicación, a José Juan López. Y bueno, seguimos, cada vez se acerca más gente y hemos tenido esa oportunidad de hablar esta mañana con uno de los ponentes, con dos para ser exactos, con João Canavilas de la Universidad de Beira de allí de Portugal, y vamos a escuchar qué nos ha dicho, porque hemos hablado de esos desafíos del periodismo móvil, hemos hablado de esas dificultades convertidas en oportunidades. Escuchamos desde allí, desde Controles. Se me ha olvidado de dar las gracias a Pablo, a Borja, que los tenemos aquí, Jesús Fernández y Albert Rivera, cuando ellos quieran que nos pinchen esa pequeña entrevista que hemos tenido con João. Contamos ahora con un testimonio excepcional, con João Canavilas, profesor de la Universidad de Vieira, allí en Portugal. Y bueno, ha dado una ponencia muy buena sobre esos desafíos tecnológicos, sobre el periodismo móvil. Y bueno, buenos días lo primero y gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Entre todo lo que has contado, me quedaba yo con algunas frases, sobre todo con la necesidad de trabajar más la realidad aumentada. Puede que algunos de los oyentes que nos están escuchando no sepan muy bien cómo se puede trabajar o por qué es importante. ¿Puedes comentárnoslo brevemente?
Bueno, la cuestión de la realidad aumentada tiene que ver con contexto. La cuestión es, hoy día tenemos un móvil, toda la gente tiene un móvil, y el móvil tiene un conjunto de tecnologías, el acelerómetro, el GPS, que permite saber dónde estamos, y tiene un reloj, claro, que permite saber a qué hora es, dónde estamos, a qué velocidad vamos, de dónde caminamos a dónde caminamos. Es decir, y además tiene una cámara fotográfica que permite hacer el reconocimiento de formas. Esto significa que es posible a cada momento saber dónde estás, y si sabes dónde estás, te puede dar información sobre el sitio donde estás. Por eso hablaba de esa cita de Ortega y Gasset, que el hombre es el hombre y sus circunstancias. Es importante porque a ti te interesa la información del sitio donde estás, y con la realidad aumentada es posible darte la información sobre el sitio donde estás, añadir algo a lo que tus ojos ven. Los ojos son una herramienta muy desarrollada. Vosotros que estudiáis periodismo ya lo sabéis, intentáis sacar una foto con la máquina y jamás sale lo mismo que que ves con los ojos, pero aún así hay información que tienes que, información pasada que hay que recompilar, que puedes cogerla si tienes este tipo de periodismo. Es decir, si llegas a un local y tu móvil a través del GPS te dice, bueno, estás en Elche y hay un montón de información que te interesa, por ejemplo, si en Foursquare habitualmente vas al cine y haces check-in en el cine, te puedes decir qué tipo de programa, qué tipo de película está en el cine de Elche. Esto es si hablamos de cultura en este caso, pero también podrá ser importante algún tipo de información que tiene que ver con salud. Por ejemplo, imagínate que venía ahí una ola de calor, vienen 40 grados. Bueno, te interesa saber, o el médico te va a decir que tienes que beber más agua y todo eso. Bueno, esta información que normalmente te llega por radio, televisión y periódico, te la pueden dar a ti personalmente. Acabas de llegar a una ciudad que mañana va a tener 40 grados, mejor beber agua porque lo vas a necesitar todo el día. Y esto tiene que ver con información y con realidad aumentada, es decir, con darte más información sobre algo que ves o sobre el local donde estás.
Te dejamos ya que disfrutes de la conferencia, pero antes una última pregunta. Me quedaba también con esas frases que decías, la importancia de especializarse, de ser muy bueno en algo que se te dé bien, pero sobre todo ser periodista multipantalla, periodista multiplataforma, pero sin perder los principios, sin perder la necesidad de contar buenas historias.
Sí, lo principal siempre es lo mismo. Hay un par de reglas básicas en el periodismo que hay que seguir y esas reglas son el fundamental. Bueno, podrás trabajar bien con un editor de audio, con tu grabadora de audio, sabes cómo funciona todo, pero si al final no sabes qué hay que preguntar y al final yo hablo 5 minutos y solo vas a necesitar 20 segundos, si no consigues distinguir lo que es más importante para cortar y darlo a las personas, no vas a saber nada. Dominas bien la máquina, pero no dominas bien la herramienta principal, que es compilar la información y ver lo que es más importante y poner lo más importante a la cabeza de la información. Y esto tiene que ver con los principios del periodismo. Y por eso, por ello no interesa si cambia la tecnología, no interesa qué tipo de medio trabajas. Bueno, la verdad me cuestiono si en actualidad hace sentido hablar de radio, televisión y prensa. A lo mejor hablar de periodismo es mejor, porque el periodista tiene que ser multiplataforma, trabajar con un lenguaje, una narrativa adaptada a una determinada plataforma, y multimedia, trabajando con diferentes tipos de contenidos, pero basado en aquello que son los principios básicos del periodismo: recoger la información, organizar la información de acuerdo con esta plataforma y decir a las personas lo que es más importante para que, en fin, en el contexto en que se encuentra, pueda hacer algo con esa información para mejorar la sociedad.
Pues muchas gracias, Yao, no te robamos más tiempo. Gracias por habernos acompañado.
Bueno, de nada.
Aquí seguimos, en directo, desde el edificio Altavis, retransmitiendo las 11ª Jornadas Internacionales de Periodismo. Damos la bienvenida también a José Alberto García Avilés, que como director de las jornadas acaba justo de aparecer y de sentarse aquí en los micros de Radio UMH. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Gracias por acompañarnos. Escuchábamos la entrevista a Yao y me parece que mi compañero Manu Martín Albo, que está ahí al quite de las redes sociales, quería comentarnos algo sobre lo que se había hablado de su ponencia.
Sí, durante su ponencia has hablado mucho de que las noticias ya no son buscadas, sino que las noticias te buscan a ti. De hecho, Teresa Zaragoza, a través de Twitter, indicaba que antes buscábamos las noticias y ahora ellas nos buscan a nosotros con la actualización constante del dispositivo móvil. Además, también Jennifer Bueno recogió una cita de Joao Canavilas, estés donde estés, hay red y la noticia te encontrará.
Así es, y como comentaba el profesor portugués, también es importante saber que está muy bien ser periodista multipantalla, periodista multiplataforma, hay que contar buenas historias, hay que hacer buen periodismo. Estamos escuchando algo de ruido porque es normal, porque nosotros estamos haciendo un programa de radio, pero nuestros compañeros de la universidad siguen trabajando y siguen teniéndolo todo listo para que la universidad es un espacio público para compartir y para hacer radio. Y pasamos ahora a hablar de Juan Miguel Aguado, que ha sido la primera ponencia con la que hemos empezado esta mañana muy prontito a las 9:30, profesor de Fundamentos de la Comunicación y la Información de la Universidad de Murcia. Y bueno, él empezaba comentando que hoy en día la fuente de valor se desplaza de lo material a la marca, y hablaba de los principales desafíos de la movilidad, comentaba la coherencia y la visibilidad de la marca, comentaba también la adaptación adaptación y la evolución de formatos. Hemos hablado con él y nos ha llamado la atención sobre todo lo que ha comentado del caso de Médicos Sin Fronteras. Seguro que los oyentes saben la estupenda labor que está haciendo esta organización humanitaria con respecto a los refugiados y la crisis que estamos viviendo no solamente en Siria, sino también en Europa. Juan Miguel Aguado comentaba cómo se está innovando, lo nombraba por encima y luego, como decía, como a nosotros nos ha llamado la atención, pues le hemos preguntado, le hemos dicho que profundice un poco más en esa innovación y esto es lo que nos ha contado.
Bueno, me parece muy interesante desde varios puntos de vista. Primero, desde el punto de vista, efectivamente, como tú bien señalas, de la actividad de una organización humanitaria que es consciente de su, bueno, digámoslo así, de su marca, de su imagen y de la repercusión que eso puede tener en su labor humanitaria. Pero por otro lado también desde el punto de vista del periodismo. De hecho, hace poquito estuvieron con nosotros en la facultad presentando una campaña precisamente de información, al final, ¿no? De concienciación, pero también de información sobre la realidad de los refugiados sirios en particular. Y una de las cosas que comentábamos es esto, es decir, ¿qué está pasando con el periodismo? Que para tener una información fiable y en profundidad de lo que está ocurriendo con, por ejemplo, con los refugiados sirios en Grecia y en Turquía, tengamos que ir a Médicos Sin Fronteras y no a un medio periodístico, un medio especialista. Es cierto que vas cuando la información es fresca, cuando la información es reciente, vas a los medios tradicionales, vas a los medios. Pero claro, el problema es que el medio está bajo imperativos de mercado, bajo imperativos de un espectro informativo bastante amplio, bastante general, y por tanto hay temas que pierden primicia, pierden protagonismo, pierden visibilidad. Y cuando uno quiere informarse de esos temas y esos temas ya no están en la portada, al final tienes que ir a otros sitios. Y se abre un espacio de nicho, si se quiere, en el ámbito de lo que se conoce como la larga cola, muy interesante, que están llenando las propias organizaciones humanitarias para informar sobre el objeto de su actividad, pero que también es un medio para innovar, para emprender los estudiantes de periodismo, o sea, un entorno para emprender los estudiantes de periodismo, en el sentido de decir, bueno, vamos a buscar un nicho en el que se informe sobre lo que no informan los medios, en el que se trabaje en profundidad sobre aquello que los medios dejan de tratar, porque esto tiene potencial o tiene largo recorrido, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un territorio de lo que yo llamo periodismo de garaje, ¿no? Un poco como las bandas de música de garaje, ¿no? Que es abierto precisamente por las nuevas tecnologías y en particular por la movilidad y que es muy interesante. Y la experiencia de Médicos Sin Fronteras en ese sentido me parece muy interesante.
Me ha gustado mucho eso de periodismo de garaje, de hacer un periodismo diferente, pero un periodismo bueno. Hemos hablado de más cosas con Juan Miguel Aguado, pero bueno, como sabéis, este programa es media horita, tenemos que recortar, pero no dejamos a Juan Miguel Aguado sin escuchar lo que nos ha contado sobre el periodismo ambiental, sobre una información nueva, sobre las relaciones con los usuarios. Lo escuchamos también.
Bueno, en realidad es una hipótesis de hacia dónde, cuál es el horizonte hacia el que avanzamos. Efectivamente, la idea de periodismo ambiental, de esa información que nos rodea, bueno, pues hay elementos evidentemente actuales, pero hay un largo recorrido todavía. Y bueno, esta concepción tiene que ver un poco primero con la propia tendencia natural de la tecnología hacia la invisibilidad. Es decir, progresivamente vamos a ir, como decía el otro ponente Joao, hacia una información más push y que nos va a llegar además de formas más naturales, menos invasivas. Entonces,
Manu, cuéntanos un poco qué se ha comentado de esta ponencia que inauguraba, como decía antes, las Jornadas Internacionales de Periodismo.
Pues muchos datos han sido los que nos ha traído a las jornadas y de hecho Raúl Icardo se hacía eco en Twitter de los interesantes datos que nos ofrece Juan Miguel en las jornadas. El futuro está cerca. Carmela Ríos, otra ponente, también se hacía eco de hacia dónde vamos en periodismo, el brillante análisis del profesor Juan Miguel. Y luego aparte también destacaba Liz Gaibar, que hablaba de que un profesional más que acaba su discurso con un contundente y oportuno consejo a los estudiantes, experimentad.
Bueno, eso no lo habéis podido oír, pero sí lo hemos comentado con Juan Miguel Aguado fuera de micros y nos decía que experimentemos, que probemos el prueba-error, que vayamos hasta el final y que bueno, que tengamos ese espíritu estadounidense de que al final probemos las cosas y que fracasar no es un fracaso, sino todo lo contrario, que son experiencias y que sobre todo es ir haciendo mochila para poder tener cuanto antes bagaje y para poder ejercer de periodistas. Nos vamos a ir un minutito a publicidad para recuperarnos y para dar paso ya a nuestros entrevistados, a varios profesores con los que vamos a hablar de estas jornadas con los que vamos a hacer estos 15 minutitos que nos quedan, así que cuando nuestro compañero ahí en controles, Albert Rivera, lo considere, pues ponemos esa cuñita para respirar y seguimos.
¿Necesitas acreditar tu nivel de inglés por trabajo o estudios? No esperes otro año más y consigue este verano tu certificado oficial Cambridge English. El Laboratorio de Idiomas de la UMH ha abierto el plazo de inscripción para los exámenes de junio en los niveles PET, First y Advanced. Podrás apuntarte hoy mismo si perteneces a la comunidad UMH, si eres alumno del Laboratorio de Idiomas o si eres emprendedor de la Nau de la Innovación o del Parque Científico de la UMH. Pero date prisa porque el periodo de inscripción finaliza en mayo. Ah, y recuerda, el precio para el nivel First está bonificado para todos los alumnos en el programa IRIS UMH. Puedes informarte sobre las fechas de los exámenes, precios y cómo inscribirte en la web del Laboratorio de Idiomas de la UMH, www.idiomasumh.es. Dale a tu currículum la dirección que necesita con los certificados Cambridge English.
Bueno, pues seguimos y ahora sí charlamos en directo, como decía, desde el edificio Altavis, en este programa especial sobre las jornadas, con tres de nuestros profesores, con tres de los encargados de coordinar estas jornadas. Montse, José Alberto, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Muy bien, estoy disfrutando de las jornadas, están siendo muy interesantes. Se ha abierto muy bien el panorama desde el comienzo con los dos primeros ponentes y ahora con la ponencia de Carmela Ríos estamos entrando ya en materia y creo que están siendo muy productivas para los propios estudiantes.
Yo secundo todo lo que ha dicho Miguel.
Bueno, José Alberto, tú dabas el pistoletazo de salida esta mañana a las 9:00 y planteabas unas preguntas a los estudiantes a ver si luego se resolvían. Yo creo que algunas de ellas ya se han resuelto. No sé si nos puedes comentar un poco para aquellos rezagados o que no estaban pendientes de las ondas, ¿qué decías y bueno, en qué se ha avanzado ya ahora mismo a la 1:45 de la tarde?
Bueno, por un lado hemos comentado sobre la necesidad de cómo las empresas tienen que adaptarse para ofrecer contenidos móviles de calidad y esto lo vamos a responder en la siguiente sesión justamente cuando hablemos con gente que está elaborando contenidos móviles para tabletas como son la revista Vis a Vis y la revista Don. También planteamos el reto de los modelos de negocio y a esto ha contestado Juan Miguel Aguado, el primero de los ponentes, planteando posibles vías de ingresos. También se planteaba el tema de qué herramientas debe conocer un periodista para realizar coberturas móviles y a ello está respondiendo ahora Carmela Ríos hablando de esa narrativa, de gimnasia narrativa, como ella le llama, a la capacidad para contar historia en este formato tan directo, tan inmediato, utilizando foto, vídeo, audio. Y ahora también otro de los temas está en cómo llegar a los usuarios que están utilizando mucho el móvil, como pueden ser los millennials o los youtubers, pero que quizá no lo utilizan para informarse. Y ese es un reto que tienen los medios.
Miguel Carvajal, el otro día nos contaba José Alberto, que lo tuvimos en esa previa de las jornadas en Radio UMH, que ahora las jornadas se centrarán en diferentes partes de la innovación. Cada año iremos desgranando, ¿no? En qué se puede innovar. El periodismo móvil es el periodismo de futuro, ¿podemos decirlo así tajantemente?
Sí, bueno, es una realidad. De hecho, nos hace gracia porque el planteamiento de las propias jornadas, mobile first, ¿no? Primero el móvil, ya está casi viejo, o sea, ya ese es evidente. Ahora lo primero es el usuario, lo primero es pensar dónde está el usuario, qué herramientas usa y cómo podemos conectar con él. Antes decía José Alberto, coincido bastante, que el reto es conectar con el usuario y que descubra tu contenido, lo que tú haces, ¿no? Por tanto, ya no es tanto solamente tener aplicaciones, sino estar donde el usuario está. Y ahora mismo el gran reto es entrar en las aplicaciones de mensajería. En Estados Unidos estamos viendo que los medios más innovadores están desarrollando aplicaciones donde sus periodistas, con la ayuda de algoritmos, dan información en los propios chats de Facebook, de Telegram, de WhatsApp, porque al final el usuario no sale de ahí, ¿no? No es porque sea malo ni bueno, simplemente hay que estar donde están los propios usuarios, ¿no? Entonces yo creo que el reto es que el periodismo, por supuesto, va a ser móvil, pero también va a ser sobre todo estar donde está el usuario. Y si va a pasar a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería, pues habrá que tener ahí a un periodista distribuyendo el contenido.
ya lo comentaba Juan Miguel Aguado, que no solo hay que cambiar los diferentes formatos de hacer periodismo, sino las diferentes relaciones con los usuarios, pero sin perder la forma en la que contar historias. Y la verdad es que en la universidad se cuentan muy bien las historias. Cada año lo podemos ver en las jornadas, porque se entregan los premios Ricardo Ortega, y para eso contamos hoy aquí con Montse, que es una de las encargadas de llevar a cabo estos premios. Son muchas ediciones homenajeando al periodista. Leía esta mañana, como Ramón Lobo decía, que nunca hay que perderlo de vista, aunque haya fallecido, nunca hay que perderlo a él, nunca hay que perder a otros periodistas que han fallecido contando las historias, y a otros que ahora mismo recordamos están secuestrados en Siria por informar, por hacer un servicio público. ¿Cómo se plantea este año? Cuéntanos un poco cómo está el nivel de estos premios, que se entregarán mañana, miércoles, aquí en las Jornadas Internacionales de Periodismo.
Pues el nivel es alto, se lo ponen al jurado muy difícil, se nota el buen trabajo que hay detrás de los profesores por hacer que haya buena formación en hacer reportajes, porque el género con el que se trabaja es el reportaje. Quería enlazar el tema de las jornadas de periodismo. Nosotros, cuando nos planteamos en origen y seguimos haciéndolo con las jornadas de periodismo, el trabajo que va detrás es sobre todo despertar el interés de los estudiantes por la profesión que algún día van a desarrollar. Y los premios del concurso Ricardo Ortega precisamente lo que viene es a reforzar o a respaldar esa idea o esa semillita que poníamos con las jornadas de periodismo, de un poquito más. Y un poquito más es tu trabajo, lo que estás haciendo en clase o con lo que ya estás, las herramientas que te estamos poniendo en la mano, te pueden servir para demostrarte a ti mismo y a otros que realmente eso sirve para algo. Entonces, el concurso Ricardo Ortega, y con ese aliciente de que lleva detrás el nombre de una persona que no está ya con nosotros, y que, quieras que no, lo tenemos aquí con nosotros de alguna manera cada vez que lo nombramos y cada vez que estamos entregando unos premios en su nombre, pues es para nosotros un orgullo, y es importante pues que los alumnos participen. Entonces, este año han participado algo más de 20 estudiantes, que no está nada mal, pero a mí personalmente me sigue pareciendo poquito, ya lo dije el año pasado, me gustaría que participaran mucho más de lo que lo hacen, porque si en clase tenemos 125 estudiantes, no sé qué hacen el resto de estudiantes. O sea, ¿por qué no aprovechan la oportunidad que se les presenta para que no sea un profesor poniéndote una nota en un trabajo, sino tú mismo, qué valor crees que tienes haciendo un trabajo? El formato no es ningún problema, porque no solamente es escrito, también está abierto a audiovisual, a radio y a reportaje fotográfico, y no solamente para alumnos de periodismo, sino también para alumnos de comunicación audiovisual y para alumnos del máster. Entonces, este es el segundo año que está abierto a alumnos de comunicación audiovisual. El año pasado sí contamos con alguien de comunicación audiovisual, dos o tres personas participaron. Este año de comunicación audiovisual no ha participado nadie, y me da pena. Como me apetece desde aquí pues decir, oye, que creo que se puede hacer muy buena combinación entre estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual para hacer trabajos de audiovisual y radiofónicos pues interesantes. Aprovecho, si no me interrumpe, puedo seguir.
Te dejo vía libre.
Quería aprovechar también para agradecer a los miembros del jurado que hemos tenido en esta edición, que han sido Rosalía Mayor, de la Asociación de la Prensa de Alicante, Sol Segura, que fue alumna de periodismo nuestra y ahora integra, o es miembro también de la Asociación de Informadores de Elche, y al profesor Joaquín Juan, que os da clase de lengua y literatura, tanto en periodismo como en comunicación audiovisual. Y claro, como esto es un trabajo que nadie les paga y que lo hacen con tantas ganas de leer todos estos trabajos, pues agradecerles el trabajo. Y también gracias al patrocinio de las instituciones que colaboran con nosotros para que los premios sean posibles, porque nosotros tenemos muchas ganas, el jurado lo hace gratis, pero al final los alumnos son los que, pues a cambio de algo, pues también es como un aliciente, ¿no? Uh-huh. Entonces, al Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, que nos patrocina el primer premio con 500 euros, a la Oficina de Comunicación UMH Sapiens con 300 euros, y al Departamento de Ciencias Sociales y Humanas con 200 euros, porque, bueno, pues se agradece, porque además estos son en netos, ya podemos decir que los alumnos reciben esta cantidad tal cual. Y bueno, es que es de agradecer, porque hoy en día es muy difícil rescatar y rascar para conseguir esas cantidades.
Perdona que no te interrumpa.
Si no me interrumpes, sigo.
Es de agradecer, y mientras hablabas, ¿no?, de que se han de que pues, solo se han presentado 20 estudiantes
algo más de 20,
de más de 100 y pico que hay en cada curso, y nombrabas pues eso, que se nos ha enseñado a hacer literatura, a contar historias. Pues justo me acordaba de que esta mañana también hemos tenido la suerte de contar con José Luis Ferris, que fue el año pasado director de las jornadas de periodismo, que ha sido uno de los profesores que nos ha enseñado a escribir, que nos ha enseñado a hablar, y bueno, hemos estado hablando con él en un toque informal, pero también en un toque un poco serio, y esto es lo que nos ha contado, porque ha venido también a apoyar estas undécimas jornadas internacionales de periodismo. Bueno, pues estamos con José Luis Ferris, profesor de periodismo UMH, que también se ha desplazado hasta aquí, hasta el edificio Altavix, para apoyar estas jornadas internacionales de periodismo, aún con el recuerdo de que el año pasado pues fuiste también el director de estas jornadas.
Nada, hombre, ¿qué te puedo decir? Absolutamente contento y ver que esto, que fue una idea que surgió eso hace 11 años, pues ha avanzado, ha ido ganando cada año más. Y no ha desaparecido, porque hay muchas iniciativas que comienzan y que duran pues poco, una aventura corta, y sin embargo estas cada vez han ido tomando más vuelo, y veo que a pesar de que el tema va cambiando de año en año alrededor del periodismo, siempre hay temas para ello, los más originales, y yo creo que seguiremos muchos años exactamente igual y con lo mismo. Y bueno, los profesores se vuelcan, unas jornadas importantes para nosotros, y lo que deseamos siempre es que los alumnos se apunten y que no nos fallen tampoco.
Aún con el recuerdo de esa magnífica visita ayer de Ismael Serrano a las aulas de periodismo UMH.
Sí, la verdad es que fue un día feliz. Eso es que te acuestas a tarde, porque acabamos dejándolo en el hotel ya casi a la una. Pero ver que has hecho feliz a mucha gente, que has conseguido que los alumnos participen, que se sientan orgullosos de tenerlo en su universidad, en su aula, que haya colaborado con un medio tan importante como nosotros, como es la radio UMH. Y luego en Alicante pues fue la locura de gente que había bajado ya a la carpa de la Feria del Libro una hora antes para coger sitio, y que acabamos más o menos el acto y la presentación a las 9 de la noche, y a las 11 menos 20 aún estaba firmando libros, ¿no? La cola fue inmensa, pero se fue muy contento. Yo lo dije allí mismo, también en los micrófonos, yo digo, sé consciente de que no solamente con tus canciones, sino que hoy, viniendo aquí a la Feria del Libro de Alicante, has hecho feliz a muchísima gente, y ahí tienes la prueba.
Bueno, damos fe de ello y te agradecemos que hayas venido aquí a las jornadas y que hayas estado unos minutos con nosotros hoy aquí en Rec Radio.
Sabes que siempre, por favor, sois mis hijos.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues me reía cuando escuchaba eso, porque es cierto que somos un poco los hijos de José Luis Ferris, que todo lo que le pedimos siempre nos ayuda, y es que en Periodismo UMH no paramos. Ayer estuvo Ismael Serrano, ayer lo tuvimos en los micros de Radio UMH, y esa entrevista que le hicimos en Rec Radio, hablando de periodismo, hablando de comunicación, la escucharemos en unas semanas. Fue una suerte, fue un lujo. Vuelvo a dar las gracias desde aquí a José Luis, y bueno, Manu, creo que ayer también se formó mucho revuelo con esto de Ismael, pero es que vamos de un revuelo a otro, porque hoy creo que las jornadas son trending topic.
Esta mañana han sido octavo trending topic en España, lo cual no está nada mal para ser jornadas dentro de la UMH. Estamos teniendo bastante revuelo. Y luego también destacar de las últimas ponencias de Carmela Ríos, dos tweets, uno de Jennifer Bueno, una perspectiva totalmente nueva del periodismo de la mano de Carmela Ríos, ahora mismo en las jornadas internacionales. Y por otro, Pafiem, @Pafiem, habla del bolso mágico al estilo del gato Félix, recomendado para periodistas, micrófono para móvil, una batería externa y luz.
Manu Martín Albo, muchísimas gracias. No es la primera vez que estás aquí en Rec Radio, y como siempre, cumpliendo al filo de las noticias, al filo de la actualidad. Gracias, de verdad.
A ti, y espero tener otra oportunidad de volver.
Por supuesto. Y es verdad que ahora mismo está Carmela Ríos dando una estupenda conferencia, y ojalá que la podamos tener pronto en los micros de Radio UMH, porque la seguimos todo lo que pone, seguimos lo que está pasando también en el mundo con nuestros compañeros, y seguimos esa humanidad, que ese toque que le da a esos tweets que hacen que sean tan especiales y que está contando ahora. Nos queda poco tiempo para despedirnos, nos vamos, pero antes agradecemos otra vez a Miguel Carvajal, a José Alberto. Esperemos que viváis estas jornadas con la misma intensidad que todos los años. No sé si queréis lanzar un mensaje a los estudiantes que nos están escuchando.
Yo simplemente querría agradecer muy especialmente a Montserrat Jurado como codirectora de la jornada su dedicación, tanto en el concurso de Ricardo Ortega como en todas las tareas de coordinación, al resto de compañeros de profesores de la titulación y no olvidemos a un grupo de alumnas y alumnos de Periodismo UMH que están llevando a cabo pues, el streaming, la cobertura en redes sociales, el protocolo, la transcripción y por supuesto a vosotros en Red Radio. Creo que vosotros sois un ejemplo de lo que hay que hacer. Periodismo a pie de calle, estar al pie de donde sucede la noticia y hacer que pasen por aquí todos los invitados y todo el que tenga algo que contar. Por tanto, muchísimas gracias por vuestra cobertura,
nos
Cristina.
Nos pide paso Monse rápidamente porque nos quedan 30 segundos.
No, rápidamente, que hemos empezado hoy, que continuamos mañana y que esperamos que sigáis viniendo y el que no ha venido que aproveche y se pase por el aula magna.
Así es, continuamos mañana. Gracias a todos, gracias a Pablo, gracias a Borja, que los tenemos aquí, gracias a mis compañeros, Albert Rivera, Jesús Fernández, ahí desde los estudios de Radio UMH, gracias a vosotros y bueno, pues ahí estaremos donde mande la noticia, sobre todo para dar voz y para dar luz. Nos escuchamos el martes que viene.